decisivos para la exportación del agro. Alejandro Acervo, intendente de Edero, en diálogo con Informa Provincia, dijo que es una ruta muy necesaria.
Y bueno, este es el caso de una renegociación que está en camino, está pasando por los distintos estamentos, obviamente, del Estado, que tiene que pasar una renegociación de este tipo, de esta ruta tan necesaria. Y bueno, lo importante es que la empresa también está interesada en la continuidad. Bueno, el gobernador Axel ha dicho que es una de las prioridades, así que bueno, cuando se termine todos los pasos que determina la Constitución para una renegociación de contrato y se fijen los nuevos montos, seguramente se hará un nuevo contrato para la continuación de la misma.
Proponen crear una nueva localidad en La Matanza y llamarla Papa Francisco. La zona propuesta está delimitada por la Ruta 3, el Camino de Cintura, la Avenida Cristianía y la Ruta Provincial 21, con la avenida Crovara, y podría ser declarada ciudad en la legislatura provincial debido a sus dimensiones y cantidad de habitantes. Vecinos y comunidades eclesiales impulsan la iniciativa para homenajear al sumo pontífice ya fallecido. Comenzó la vigilia nocturna en el funeral del Papa. Terminó el rito de cierre de féretro de Francisco, luego que el maestro de las celebraciones litúrgicas leyó la escritura que fue depositada en el ataúd al final de la celebración. A continuación, colocó su sello en la tapa de zinc que cerraba el ataúd y comenzó la vigilia nocturna. Hasta el momento se calcula que más de 250.000 personas despidieron al Papa Francisco.
Deportes. Esta noche se abre la fecha número 13 del torneo de la Primera B Metropolitana. Van a jugar a partir de las 20 horas en el oeste del Gran Buenos Aires, Argentino de Merlo, frente a Comunicaciones, y en el Bajo Belgrano, Excursionistas jugará frente a Sacachispas. Se abre también la fecha número 8 de la Primera C. Jugarán a partir de las 19 horas en el oeste también del Gran Buenos Aires, Ituzaingó frente a Leandro N. Alem. Y por la fecha número 7, comienza hoy el torneo Federal A. Van a jugar el Clásico Mendoza a partir de las 21:05, San Martín frente a Huracán Las Heras. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
19:02 en todo el país. El cielo parcialmente nublado, temperatura 22:03, humedad 76%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Así está el tránsito.
Se mantienen restringidas las inmediaciones a la Catedral en la Plaza de Mayo. En tanto, está reducido el carril derecho de la autopista Richeri en el kilómetro 19 en sentido hacia Ezeiza, luego de un choque. Siguen las demoras en la General Paz en sentido hacia el Puente de la Noria en dirección hacia Lomas, autopista La Plata, Buenos Aires, sin mayores dificultades. Recuerden que ya está habilitada la bajada hacia Avenida 520. Desde Control de Tránsito, J. Leonetti, Informa Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Bueno, muy bien, 4 de las 7 de la tarde en la República Argentina. Rápido, nos vamos a Mar del Plata. Allí, nuestro querido Ale Tuminello. Ale, ¿cómo te va?
Hola, Albino, Sabrina, ¿cómo andan? Muy buenas noches, ¿no? Hay que decir.
Sí, ya buenas noches, sí, efectivamente. Noche cerrada a esta altura del día, hace un rato ya, y allá también, obviamente, por supuesto.
Acá también, sí, efectivamente,
Hace un ratito. ¿Qué tenemos ahí, Ale? ¿El sudamericano de atletismo?
Sudamericano de atletismo, sí, hacía unos cuantos años que no venía a la República Argentina, el último fue en 2011, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hubo uno que quedó trunco, aquel de el primer año de la pandemia que se iba a organizar en la provincia de Santa Fe y que luego por las restricciones establecidas a nivel mundial terminó sin tener la posibilidad argentina de organizarlo. Se hizo un torneo mucho más reducido, mucho más pequeño ese mismo año en Colombia, y Argentina recupera este sudamericano de atletismo, y Mar del Plata lo recupera también, porque en 1997 había sido la última oportunidad para los memoriosos. Juegos Panamericanos en 1995 y en 1997 el sudamericano de atletismo, que reúne lógicamente las principales figuras del subcontinente. Esto hablamos de Panamá hacia abajo, ¿eh? Si bien Panamá de alguna manera alguno lo puede considerar centroamericano, es una de las 13 federaciones que está integrada a la Confederación Sudamericana de Atletismo. Así que primera jornada hoy, y buenos resultados, buenos rendimientos. Y una particularidad que tiene este sudamericano es que para aquellos que logren la medalla de oro en cada una de las disciplinas, logran también la clasificación a la Copa del Mundo este mismo año en Japón. Así que hay en juego mucho. Y bueno, y ya tenemos argentinos que han logrado el pasaje en el día de la fecha precisamente para irse al Mundial de Japón. Son tres, y la particularidad que es que los tres son bonaerenses, ¿eh? Así que arrancamos de parabienes. Vamos a arrancar por el último, hace un ratito nada más, el de Avellaneda, Joaquín Gómez, el lanzamiento de martillo, se quedó con la presea de oro, con una marca un poco lejos de lo que a él le hubiese gustado, pero lo suficiente para ganar, 77 metros 69 centímetros, se quedó con la de oro. También aquí hubo otro representante argentino, el chico de Maipú, Tomás Bedia, que quedó en la posición número 6 de este lanzamiento de martillo. Y después, las otras dos medallas de oro en los 1.500 metros caballeros, el local, el marplatense Diego Lacamoire, con un tiempo de 3 minutos 41 segundos y 34 centésimas, quedando por delante de los brasileños Kurz y André, así que se quedó con el oro y la clasificación a Japón. Y más temprano, la primera en el orden, pero como es la que tenemos testimonio, como es la que tenemos la palabra, la dejamos para el cierre, a Micaela Levalli.
Sí.
En este caso, la joven marplatense, representante del Malgor Track and Field y de la selección argentina, se quedó con 4 minutos 25 segundos 99 centésimas con la medalla de oro en los 1.500 metros, seguida de la uruguaya Pía Fernández y de la brasileña Da Silva, Yuli Da Silva, que se quedó con la de bronce. Pero bueno, muy feliz, muy contenta, la surgida en San Martín de Mar del Plata decía esto.
Y nada, es mi primer título de campeona sudamericana en mayores. Bueno, me dio clasificación al mundial, va a ser mi primer mundial de mayores. Y nada, haber compartido este momento con toda la gente que quiero, que me ha acompañado en los momentos malos, en los momentos buenos, fue muy especial. Y fue una carrera lenta, lo cual hace que por ahí estemos todas un poco como torpes, porque nos vamos chocando entre todas, como que nos vamos frenando. Pero nada, normalmente los sudamericanos es así, se corre lento y todos corren el final, en la mayoría de las pruebas de fondo es así. Y bueno, nada, es algo que me había planteado mi entrenador, que era lo más posible que pase, y bueno, tenía razón, así que traté de hacer lo que él me dijo, que fue esperar a la última vuelta, y que ahí se iba a definir todo, y fue así que nada, súper contenta de que se haya dado.
Ahí estaba la palabra de Micaela Levalli, Mica Levalli, la marplatense, como dijimos, medalla de oro en los 1.500 metros. Una particularidad del día, chicos, es que hubo muchísimo viento en la pista Justo Román, y esto hizo que casi todas las pruebas tuviesen algún nivel de dificultad por encima a la media o a lo que están acostumbrados estos destacados atletas del continente. Así que bueno, en casi todos los testimonios, la mayoría de ellos los vamos a estar escuchando el domingo en Instinto Amateur a la mañana, pero casi todos hacen referencia a lo difícil que fue llevar adelante la prueba con tanto viento, ¿no?
Bueno, perfecto. Decime una cosa, ¿disciplinas qué? ¿Todas cuántas? Yo digo todas porque no sé, digamos, qué sé yo.
Todas, ¿cómo? Sí, claro, todas, sí. El atletismo, excepto una, no hay en el sudamericano maratón, o sea, no está la prueba máxima, no están los 42 kilómetros, 185 metros.
Sí.
Eso, por ejemplo, Florencia Borelli y Diana Ocampo, las dos bonaerenses, la marplatense y la de Pilar, hoy compitieron en los 10.000 metros.
Porque las competencias de atletismo suelen tener maratones.
En realidad no es tan habitual que las pruebas de atletismo, o sea, las competencias puras de atletismo tengan maratón. Tienen los Juegos Olímpicos y sí. los Mundiales. Mm. Después, generalmente las pruebas de maratón se manejan por su cuenta, tienen un calendario propio. Y la Diamond League, que es quizá la máxima referencia del atletismo a nivel mundial, que es una competencia que se realiza en distintos equipos y se llama Liga de Diamante precisamente porque quien establezca un récord en la Diamond League recibe como premio un diamante. Entonces, esa que es la competencia que más se mira, por decirlo de alguna manera, esa no tiene maratón. Aquí están todas las pruebas de pista. La prueba más larga que hay en pista no tiene representantes argentinos, que es la... Sí tiene, perdón, está Juan Manuel Cano.
¿Qué es? No, 800, no, más.
No, 20 kilómetros, pero de marcha.
Ah, marcha. Marcha. Sí.
Esas personas que no pueden...
Ese caminar bastante particular, digamos, que
claro,
es marcha, básicamente.
Tienen que caminar, y esto obliga a dos cosas. Primero, la no flexión de la rodilla, y la segunda es que un pie tiene que estar completamente apoyado y uno solo puede desplazarse. Cuando ese se completa totalmente apoyado, se puede mover el otro.
Yo tengo, para mí, digamos, la sospecha de que nadie puede certificar que todo el mundo a lo largo de 20 kilómetros cumpla taxativamente la regla. Supongo que debe haber jurados ahí, ¿no?
Hay jurados, un jurado muy destacado de la República Argentina es bahiense, está presente.
Sí.
Y una de las cuestiones que se marca es, bueno, primero, se sigue a los que van liderando la prueba al 100%.
Claro.
Y después tenés puntos de chequeo, o sea, hay tramos, como sí. generalmente se hace en el circuito, vos tenés tramos donde los jurados van mirando al pelotón.
Porque básicamente tenés que tener un jurado para cada uno, casi más o menos, porque si no es prácticamente imposible certificar que el otro pie se levantó cuando este estaba todo apoyado en el piso, qué sé yo.
Bueno, dalo por hecho que no hay uno para cada participante, por eso se sigue a los que vienen haciendo sí. la prueba y después hay jueces para pelotones, porque se van armando como pelotones. Y imagínate también el muy buen estado atlético que tienen que tener estos jueces, porque hacen los 20 kilómetros en algunos casos,
sí.
¿cierto? Entonces, bueno, también está esa particularidad.
Perfecto. Bueno, Ale, y lo ganó bien Micaela, dijiste, Micaela, ¿no?
Sí, lo ganó.
1.500 metros es una linda, es linda distancia, ¿eh? Lo ganó tranquila, supongo que debe haber llegado, o no, qué sé yo.
No lo ganó holgada, por esto que marcábamos, a casi todos se les complicó con el tema del viento, fueron muy pocos los casos. Hoy, por ejemplo, para mí ganó holgado su serie de los 400 metros, su semifinal de los 400 metros, otro olímpico argentino, el de Suipacha, Elian Larregina, mañana va a estar corriendo la final de los 400 metros, y cuando tuvimos oportunidad de charlar con él, dijo que no, que la prueba había sido dificilísima, que no estaba para nada conforme con lo hecho. Y sinceramente, si vos lo mirabas, dio la sensación que los últimos 20 metros en 400 reguló. O sea, como que miró a la manera de Usain Bolt en la famosa prueba de los 10 segundos, miró para el costado y si nadie venía, medio que los últimos metros los hizo muy, pero muy a muy baja intensidad. Pero bueno, a ver, es habitual de Mar del Plata, la mayoría de los que entrenan aquí lo saben, la sorpresa más que nada es lógicamente para los que vienen de afuera, pero nadie se queja porque es la misma regla para absolutamente todos. Entonces, efectivamente, no es que el viento a algunos los afecta y a otros no, ¿no es cierto? Claro.
Absolutamente. Ale, muchas gracias por toda esta info. ¿Hasta cuándo está todo sudamericano?
Hoy fue el primer día de competencia, nos queda sábado y domingo, perdonen la insistencia, pero el domingo de 7 a 9 de la mañana... Un gran recorrido de notas con, bueno, no solo los que están compitiendo, sino que imagínense que aquí se reúne el grueso de la historia del atletismo argentino. Digo, tenemos figuras de muchísimo tiempo a esta parte, entrenadores, dirigentes, así que una multiplicidad de voces van a estar presentes en Instinto Amateur. Y nos están advirtiendo que vamos a tener la presencia del nuevo subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Esto creo que ustedes ya lo han dicho a través del querido Posti. Hasta el 18 de mayo está abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses, la prueba sociocultural deportiva más importante que tiene la República Argentina, que es la prueba de los Juegos Bonaerenses en nuestra querida provincia.
Perfecto. Ale, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Ahí el Vaticano, Sabri, finalmente publicó más tarde, por supuesto, siempre el momento del rito este, de cuando se sella el féretro, es privado, pero el Vaticano lo tiene registrado y después publicaron las imágenes de cada una de las diferentes instancias, ¿no? Que está encabezada por el camarlengo, así se llama, claro, al que está a cargo de la Iglesia Católica, hasta tanto el cónclave de cardenales determine quién será el sucesor del Papa Francisco, este irlandés muy amigo del Papa.
Exactamente, que es el encargado de todo el cónclave, además de organizar todo el cónclave, tiene que chequear que esté obispo por obispo.
Mira, yo estuve mirando, fue el encargado de sellar el apartamento papal, que es el rito inicial, digamos, tras la confirmación, digamos, del fallecimiento del Papa, el encargado de romper el anillo del pescador como símbolo de una vacante en la Santa Sede, es el que encabeza la profesión del féretro hasta la basílica para que la gente lo salude y se despida, es el que realiza este rito, y es el que, como vos decís, está a cargo de la convocatoria a los cardenales para cada una de las diferentes instancias en donde empieza a haber distintas votaciones, que se hacen en algunos casos incluso en un mismo día, un par, digamos, algunas a la mañana, otras al mediodía.
Claro.
Había una nota con Francisco que se difundió en los últimos días.
La de Nelson Castro.
Sí. Por lo menos lo anunciaron, que no sé por qué, era como el compromiso de que hasta que él no falleciera, esa nota había permanecido sin ver la luz, digamos.
Claro.
Tenía que estar, era como que subiese.
Qué confianza al Papa Francisco.
Sí. Era como que estaba embargada esa nota hasta el momento en el que él ya no estuviera, una cosa por el estilo. Y fue lo que, obviamente, finalmente se cumplió. Y él explicó en esa nota el momento ese que atravesó él cuando fue elegido, digamos.
Tenemos entonces este sábado, mañana, es el entierro.
Mañana lo trasladan, 6 kilómetros son.
Ok.
6 kilómetros son hasta la morada que él pidió. Generalmente lo que escuchaba, digamos, que esto nunca pasa porque generalmente quedan todos ahí, pero él pidió el descanso
Santa
final,
Marta, ¿no?
Donde va a recibir cristiana sepultura. Ahí va a haber representantes de todo el mundo. Fue un cartonero argentino, que era amigo de él, porque él pidió explícitamente que allí lo esperaran pobres, hay personas trans, mujeres trans, comunidad, él dejó todo escrito eso.
Digamos que eran sectores que él intentaba que la Iglesia Católica les provocara mayor atención, ¿no? Sectores de la comunidad trans, sectores de presos, que también van a estar allí. Bueno, queriendo dar una postal bastante interesante.
El otro día, no me acuerdo el nombre, pero leí algunas declaraciones de algún cardenal alemán.
Sí. ¿Qué?
Que, bueno, su santidad, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, habría que revisar algunas cuestiones, que debería respetarse algunos dogmas de la Iglesia Católica, que durante este tiempo, entre ellos, digamos, cuando hablaba de el vínculo, la apertura que tenía la Iglesia Católica, o por lo menos la impronta que le impuso el Papa Francisco a la Iglesia Católica, con la comunidad trans, porque le preguntaron explícitamente con los homosexuales y demás.
Sí, lo más llamativo de eso es que adquiere mucho protagonismo actividades que en realidad no tenían ese protagonismo. Digo, el Papa Francisco provocó un cambio, chiquito, pero un cambio al fin, en esto de decir, bueno, publico, muestro que me comunico con la comunidad trans y que dejo en claro que son parte de las...
Porque tampoco es que
no es que tenían una participación constante. Pero vos fíjate...
Tampoco es un matrimonio igualitario consolidado como sacramento de la Iglesia.
Pero vos fíjate que este cardenal alemán apunta a eso que es un 0,00001% de todas las diferentes actividades o planteos concretos que hizo el Papa Francisco.
Fue simbólico, digamos, sí.
Fue simbólico, pero digo, ahí hay una decisión también de coartar este tipo de pequeños movimientos de la Iglesia. Bueno, hay que ver quién gana la pulseada, ¿no? Respecto a qué es lo que se viene en la Iglesia a nivel mundial. Son las 7:07, o 19:19, ¿no? No, perdón, 7:20. Se me traba, ¿no? Se me traba la cabeza. No esperen mucho de mí, chicos.
Ya te vas.
19:19 nos vamos a una tanda.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia.
los sábados.
Desde bien temprano, ensillamos el primer mate para despertar con las ciudades del interior bonaerense.
Palarranque.
Palarranque, con Martín Canullán y Marcelo Filiol.
Todos los sábados.
De 6 a 9.
Temporada 2025.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados.
Desde bien temprano, ensillamos el primer mate para despertar con las ciudades del interior bonaerense.
Palarranque.
Palarranque, con Martín Canullán y Marcelo Filiol.
Todos los sábados.
De 6 a 9.
Temporada 2025.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escucha todos nuestros podcasts en la app de la radio y a la web provinciaradio.com.ar.
El Repaso, tu aseguradora informativa, con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
Nos trasladamos un ratito a Bahía Blanca, allí está nuestro corresponsal de Mano Shepherd, Damiano, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Sabrina? Albino, ¿cómo andan?
Bien, muy bien.
Hola, Damiano, ¿cómo te va? Buenas noches.
Todo bien por acá, tomando algunos mates, encerrado en casa con algunos chubascos, sí. Pero nada, tranquilo, sin más complicaciones. Bueno, ayer sí. Se conoció, estarán al tanto a través de una entrevista que dio el presidente de YPF, Horacio Marín, a un medio especializado, que finalmente la planta de licuefacción de gas proveniente de Vaca Muerta para su exportación no se va a realizar. No se va a realizar ni en Bahía Blanca, ni se va a realizar allí en Punta Perdices. Vamos a recordar que este tema lo venimos charlando ya desde el año pasado, cuando a finales de julio se decidió que el lugar de la radicación de estas inversiones cambiaba de la ciudad de Bahía Blanca hacia este paraje costero de 350 habitantes cerca de Sierra Grande, en la provincia sí. De Río Negro, Punta Perdices. Vamos a hacer un pequeño raconto, si me permiten.
Sí, porque es un tema recontra importante, porque en algún momento se discutió mucho, porque el gobierno nacional defendió una inversión que se supone que iba a venir de 3.000 millones de dólares, porque fracasó, evidentemente, porque ahora están vendiendo algo así como que, bueno, en realidad van a plantar algunos buques en particular que van a realizar esa tarea. A mí me encantaba, porque no sé si lo viste vos, Abri o Damiano, seguramente lo debes haber visto, es como que el fracaso de lo que había anunciado que iba a pasar, por lo menos en términos de la inversión que iba a llegar para la fabricación de esa planta, que a diferencia de Bahía, casi como que había que hacerla de nuevo en Río Negro, sí. Te lo venden como una virtud. Dicen, no, ahora no va a haber una planta en tierra, va a haber como 8 offshore, que son los buques que se supone que van a contratar para que hagan ese trabajo. Pero repasémoslo, dale.
Además es muy importante repasar, sobre todo en términos de las implicancias que tiene esto, en términos de inversiones y puestos de trabajo que se perdieron, que no van a estar más. Bueno, YPF y la empresa de hidrocarburos Malaya Petronas tenían un acuerdo para construir una planta de licuefacción en el puerto de Bahía Blanca. ¿Sí? Se hablaba de una inversión que rondaban, y atentos a este número, entre 40.000 y 50.000 millones de dólares. ¿Sí? Se hablaba de la creación de 15.000 puestos de trabajo de manera directa o indirecta en el proceso de construcción de esta planta. Estamos hablando probablemente de una de las inversiones más grandes que se iba a realizar en la historia de la Argentina. Bueno, para la erradicación en Bahía Blanca se tuvo en cuenta muchísimos aspectos técnicos sobre la localización, cuestiones medioambientales y además también de la expertise, la experiencia que traía un puerto afianzado como el que tiene nuestra ciudad en materia hidrocarburífera. Bueno, incluso las tierras que se iban a utilizar para la construcción estaban reservadas, ¿sí? Fue un proceso que demandó 7 años. Esto se estuvo planificando durante 7 años, ¿sí? No existía el RIG para entonces, no existía nada de eso. Bueno, cuando llega el presidente Milei, a finales del 2023, se empieza a dar esta discusión sobre la ley de incentivos fiscales para las empresas, el famoso RIGI, y el presidente empieza a poner en cuestionamiento que esta enorme inversión se haga en la provincia de Buenos Aires porque el gobernador era comunista, ¿sí? Lo escuchamos en una entrevista que dio con Fantino, no se podía hacer una inversión así porque el gobernador era comunista. Bueno, después a mediados de julio, aproximadamente el día 20 por ahí, YPF contrata a una consultora internacional para que haga un estudio comparativo entre Bahía Blanca y este lugar en Río Negro. Menos de una semana después, el tiempo fue bastante llamativo, se comunica que el estudio este ponía a Río Negro, a Punta Perdices, como mejor opción. Recordemos también que la legislatura rionegrina se apuró para adherir al régimen nacional del RIGI, ¿sí? Y ahí es cuando el presidente de YPF, Horacio Marín, comunica la noticia. Bueno, un día más tarde, el intendente Federico Susbieles, el intendente de aquí de Bahía Blanca, que además es una persona que venía siguiendo mucho el tema porque antes de asumir como intendente fue presidente del consorcio de gestión del puerto, así que estaba muy al tanto de todas las alternativas, hace una conferencia de prensa donde asegura que la decisión que toma la empresa petrolera estatal no tiene que ver con aspectos técnicos ni los beneficios de trasladarlo a Río Negro, sino que se trataba y una cuestión política. Y además augura en esa conferencia que finalmente sería probable que la inversión o que la construcción de esta planta no se termine haciendo. Al final tenía razón. Tenemos ahí un pequeño recorte de entonces, si les parece lo escuchamos.
Dale.
Nosotros somos conscientes y sabemos el daño que hoy se le produjo a Bahía Blanca. El tiempo dirá si este daño también es irreparable para la República Argentina. Nosotros estamos seguros que este camino de aceleración que ha tenido la decisión, esta falta de estudios técnicos que validen este procedimiento, puede poner en riesgo este proyecto.
Bueno, ahí escuchábamos al intendente Federico Susbieles. El tiempo dirá si esta decisión es mala solo para los bahienses o para todos los argentinos. Bueno, ayer por la tarde tuvimos finalmente la respuesta. Ahí tuiteó justamente el intendente y el tiempo dijo, bueno, el tiempo finalmente le dio la razón. Esa decisión fue mala para los bahienses y fue mala para los argentinos. Bueno, ese día también el gobernador Kicillof se manifestó y dijo que era una venganza contra los bonaerenses por no seguir mayoritariamente los postulados del gobierno libertario. Bueno, ¿cómo sigue esta historia? En diciembre, algunos meses después, y como era más o menos previsible, Petronas se baja del proyecto y ahí Marín, el presidente de YPF, asegura que, bueno, esto no pasa nada, dice, porque ya hablamos con la gente de la multinacional anglo-holandesa Shell, que iba a tomar esa parte de Petronas en la construcción. Bueno, finalmente, ayer Marín admitió que el proyecto no se va a hacer de ninguna manera, ni en Bahía Blanca, ni en Punta Perdices, ni en ningún lado, y que el proceso de licuefacción se va a hacer a través de buques que van a tener que ser contratados, como recién Albino comentaba. Bueno, se pierde una oportunidad histórica para exportar al mundo el gas de Vaca Muerta, se pierde una inversión que es más del doble de lo que va a aportar el nuevo acuerdo del FMI, y para que tengamos, esto te lo digo, para que tengamos dimensión de los montos de los que estamos hablando, y además se pierden miles de puestos de trabajo para los argentinos, como ya les dije, eran 15.000 para la construcción y aproximadamente 5.000 puestos de trabajo para las operaciones diarias, todos por un capricho ideológico del presidente.
Clarísimo, Damiano, muchas gracias.
Les mando un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo, Damián Shepherd, desde Bahía Blanca.
informa provincia. ¿Dónde está la noticia?
Horas 19:30 en todo el país. El cielo está ligeramente nublado. Temperatura actual 22 grados, humedad del 76%. Kicillof inauguró las obras de refacción integral del Jardín de Infantes número 912 en Lincoln. En ese marco, el gobernador de la provincia afirmó que no hay dinero mejor invertido que el que se destina a la educación, a la salud, a la producción o al trabajo. También puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad y 4 móviles para fortalecer las tareas de patrullaje. Además, el mandatario, en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa, otorgó escrituras gratuitas a 292 familias del distrito, a bomberos voluntarios y entidades sociales civiles y deportivas locales. Este domingo se celebrará una misa por el Papa Francisco en la Catedral de La Plata. Será a las 12 y estará oficiada por el arzobispo Gustavo Carrara. Se rezará por el Santo Padre, que será sepultado mañana en Roma. La Municipalidad de La Plata convoca artistas para la programación de las vacaciones de invierno. La convocatoria tiene como objetivo fomentar la producción de artistas locales y generar espacio de trabajo para los colectivos culturales de la ciudad. La inscripción estará abierta hasta el 15 de mayo. 19:31 en todo el país. Cielo ligeramente nublado, temperatura actual 21 grados 2 décimas, humedad 76%.
Informa provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Trying hard to mend the pieces. pieces of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive, yeah, as long as
sobreviviendo, diríamos, ¿no? En este viernes que pinta bien, aunque estén atentos. Bueno, recién Damiano desde Bahía Blanca nos contaba que había chubasco, bastante viento común en Bahía, pero por suerte en no una tormenta intempestiva, ni nada para que alertarse mucho más de lo predecible. Acá en la provincia todavía no, o La Plata por lo menos, todavía no llegó la lluvia, pero está previsto que llueva, así que esténse atentitos. Y tenemos...
Esténse atentos.
Atentitos.
Eso. Atentitos.
Esténsen.
Esténse. Mi abuela decía tesen.
Tesen atentito.
No, tesen quieto. ¿Viste cuando vos decís? Sí, pero de verdad, sí, me quedó muy grabado eso. Tesen quieto, decía la abuela.
Y mi tía Chela decía arberjas.
Arberjas.
Arberjas, decía. No había manera de convencerla. Viste que no era una cuestión de ignorancia, era una cuestión de pronunciación, de manera, le salía.
Sí.
Arberjas, no podía nombrarlo bien. Bueno, tengo info variada. A ver, vamos a compartirla. Estamos hasta las 8 de la noche en este repaso, así que vamos trayendo información. Algunas que son vitales porque, ¿te acordás, Alvin, que en el DNU 70?
El famoso 70-23.
El 70-23, sí. Exactamente, que se aprobó el año pasado.
Sí.
Fue arrasador, fue a comienzos, digamos, en el inicio, sí, de la gestión de Javier Milei.
Que tuvo un
Milei.
Rechazo de una de las cámaras, pero que como siempre suele ocurrir, obviamente la otra cámara no lo rechazó y quedó plenamente vigente. Bueno, la justicia congeló algunas. Algunas decisiones de la justicia que paralizaron algunas determinaciones.
Algunas.
Pero en la formalidad, el decreto quedó vigente.
En la formalidad
quedó
vigente. Por esa
cuestión que alguno alguna vez puede llegar a rediscutir, porque nada más que con, qué sé yo, esta lógica de que tiene que ser reprobado por las dos cámaras como para voltear un proyecto de esta naturaleza, suele generar estas situaciones que son insólitas desde el punto de vista... De la legalidad, digamos, porque si para que una ley requiere de la aprobación de las dos cámaras, es decir, si una de las cámaras rechaza un texto de una ley, ya...
No es ley,
digamos.
Pero
en este caso, una cámara lo rechazó.
Claro.
Pero como la otra no lo hizo, quedó vigente.
O sea que el Ejecutivo tiene más poder que el propio Congreso.
Exactamente, con relación a los decretos, sí.
Exactamente. Bueno, en este caso, por suerte, por suerte digo en cuanto a que cuando uno habla de medicamentos... Habla de, creo que todos pretendemos, que haya controles estrictos, ¿no?
Sí.
Porque sabemos que la industria farmacológica puede ser bastante, y lo clandestino ni hablar, puede ser bastante, puede jugarnos en contra. Dentro del decreto 7023, lo que se establecía también la posibilidad de que muchos fármacos se vendan en otros comercios que no fueran farmacias. ¿De verdad que es un...?
Bueno, ahí tenés. Era claro.
Ese.
Esa era justa...
La desregulación.
La desregulación.
Exactamente.
Esa es evidentemente, digamos, una de las determinaciones que tomó la justicia... Que hizo
ahorita
que se caiga alguno de esos preceptos.
Ahorita ha tomado la justicia esa decisión. La Sala 1 del Tribunal de Apelaciones priorizó en la decisión de dejar que sean las farmacias solamente las que vendan estos medicamentos, priorizó la tutela del derecho a la salud de la población y prohibió que al menos hasta que haya una resolución de fondo, obviamente, la venta de medicamentos en comercios no especializados. Los que estaban autorizados no es que podías... No estamos hablando de los medicamentos con receta, ¿no?
Sí,
estamos hablando de los medicamentos de venta libre, pero que son medicamentos igual. Porque, por ejemplo, me sale los laboratorios.
Sí.
Pero un ibuprofeno, vamos,
claro,
a decir, o un descongestivo, un antiácido. Hay un montón de fármacos que parecen muy inocentes porque uno los compra de manera libre, sin ningún tipo de receta, en la farmacia. No son nada inocentes, son para determinadas situaciones, pero no es que los deberías poder tomar como nada. Bueno, la idea de la justicia es priorizan el control. Es decir, las farmacias tienen un control sobre cada medicamento que se venda, aun cuando sea de venta libre.
Claro.
Que un kiosco, no sé, o una perfumería, no tiene ninguna clase de control porque claro. No sabe qué está vendiendo.
Claro.
En definitiva.
Claro, sí, efectivamente. Eso tenía esa regulación, digamos.
Claro,
el gobierno pretendía incluso que las pusieran ahí. ¿Viste cómo suelen a veces las farmacias tener dispuestos, digamos, en... ¿Cómo se llama? Bueno, al alcance de la mano, productos generalmente de perfumería, digamos. Vas claro. a una farmacia... Y tenés, qué sé yo...
Sí, cremomectante.
Cremomectante.
Protector solar.
Protector solar. Todas esas cosas que son de libre comercialización están ahí a la mano. Pero el gobierno pretendía que alguno de estos medicamentos que no tenían...
Antifebriles,
la necesidad, exactamente,
por ejemplo.
Que no tenían la necesidad de orden médica para poder comprarlo, estuvieran allí al alcance del público en general, digamos. Hubo una resistencia de las farmacias... que evidentemente tuvo su resultado en la justicia.
Te digo la verdad, he cambiado mi opinión a lo largo del tiempo, en ese sentido, pero me parece que incluso todos los medicamentos, también los que son dérmicos, es decir, para la piel, de cuidados de la piel, también deberían venderse en lugares donde tengan una certeza sobre esos productos. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, un protector solar te puede hacer mucho daño porque depende del tipo de piel. Y cuando uno lo va a comprar libremente, no tiene demasiada idea ni tiene mucha información.
Sí, claro.
Y la perfumería tampoco tiene, ni tiene por qué tenerla porque no tiene esa condición.
Sí.
Me parece que...
O los diferentes, digamos, las diferentes protecciones que tiene. Eventualmente, si vos lo pedís a ese producto, che, ¿qué protección, qué filtración tiene?
Claro.
Pero mira, vos para tu piel, vos para la particularidad, vos para un pibe, qué sé yo. Medio como
incluso,
que por ahí tenés
sí.
alguna necesidad de que tengas alguna especie de asesoramiento, digamos.
Tendría que haber alguna, exacto,
claro,
algún datito
claro.
que tenga que ver,
sí,
por
sí,
ejemplo.
Sí, porque eso repercute, digamos.
Sí, incluso las cremas que parecen las más inocentes, que puede ser, hay cremas blanqueadoras, hay cremas. El otro día estuve haciendo una inmersión en uno de esos espacios y me asombré de la cantidad de productos, productos que pueden ser muy, muy nocivos para la piel, ¿no?
Sí.
Digo, no es porque el producto está chequeado, tiene certificación y demás. Lo que digo es que uno va a comprarlo sin tener demasiada información y por ahí te podés comprar algo que te genere una reacción alérgica o algo un poquito más complejo. La farmacología en lo que es estético o cuidados de la
sí.
piel creció un montón. Y hay un montón de publicidad y venta. Se lucra mucho con ese tipo de productos. Y entonces no estaría mal que hubiera un poquito más de control en eso, ¿eh? Porque puede generar... más inconvenientes.
La justicia, estaba revisando recién, mientras te escuchaba
sí.
vos con ese repaso, la justicia, sí, porque la justicia,
bien.
Porque quería saber, viste que decíamos recién, bueno, quedó vigente, pero la justicia fue frenando alguna de esas medidas que tomó el gobierno
sí.
por decreto. Entre ellos, ¿sabés cuáles? Varias de las principales reformas que aplicó en su momento, o pretendió aplicar por decreto, por este polémico decreto del gobierno nacional, que tenían que ver con la flexibilización laboral.
Claro, que eso
algunas
lo logró
ellas,
la CGT.
Exactamente, la CGT fueron a la justicia y finalmente... lo evitaron. El otro tema del día es eso que estamos viendo ahí en las pantallas de algunos canales de televisión.
Sí.
Nosotros lo teníamos al audio, no sé si ponerlo o no. Si querés vos de fondo, del otro lado, viste que hay gente
hacemos
muy culta.
Un toque de
sí,
Georgieva.
Sí, sí. Hay gente muy culta que habla, son políglotas, que no es nuestro caso, digamos.
No, lejos.
Pero que seguramente si la escuchan a ella, que es a Cristalina Georgieva, la van a entender.
What we have learned from experience is that very often before elections governments weaken their resolve to reforms. So my message was to
bueno,
the government.
Ahí está. La que nosotros escuchábamos recién, que está hablando en inglés, es Cristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario Internacional. Ella ayer tuvo algunas declaraciones que generaron mucha polémica en la Argentina, porque claramente nadie podía interpretar lo que dijo la titular del Fondo Monetario como... digamos, de otra manera que no sea la intromisión del Fondo Monetario en el proceso electoral de la República Argentina. ¿Por qué? Porque ella había dicho ayer que en octubre va a haber elecciones en la Argentina y que ella esperaba,
sí.
en su condición de presidenta del FMI, que no se cambiara el rumbo, que no se hiciera nada como para estropear lo que ella considera que está haciendo bien este gobierno. Y más bien todo lo contrario, sugería que había que profundizar el camino este que había adoptado. Eso generó mucha polémica.
Claro.
Entonces hoy salió, que era lo que escuchábamos recién, a aclarar que ella respeta la... Mirá, fíjate que tenemos que agradecérselo. Respeta el derecho que tenemos nosotros los argentinos de elegir según nuestras propias convicciones, lo que queremos para el gobierno.
¿Qué pasaría si no lo respeta? ¿No?
Bueno, por eso digo, ella dijo, no, de ninguna manera, la elección de los argentinos corresponde a ellos, ellos tienen todo el derecho de elegir lo que quieren. Yo le hablaba, no a los argentinos como votantes, pidiéndole el voto al gobierno, porque eso fue claramente lo que se interpretó de sus dichos de ayer. Yo le hablaba al gobierno, dice ella, porque en realidad lo que ha ocurrido muchas veces es que en determinados periodos electorales, en la previa de los periodos electorales, los gobiernos que vienen haciendo buenas tareas en términos de las reformas que nosotros pedimos, amortiguan un poco ese camino, temerosos de las consecuencias que puede llegar a tener en las elecciones. Yo le hablaba al gobierno, no pedía a la gente que votara mi ley.
Exactamente. Bueno, estamos cerquita ya del cierre, pero lo tenemos al señor Martín Postiglione, vía teléfono.
Sí, porque este domingo, viste, el equipo de Oscarcito está complicado. Tiene que ganar el equipo de Oscarcito, porque hay que decirlo, digamos todo, digamos la película completa. Sí. River está jugando la Copa Libertadores, viene con una agenda de partidos más cargada, tiene la tranquilidad de que viene después del último partido que se jugó en la Bombonera, con el triunfo de River, gol de Lanzini, o sea... ¿Quién es el que está obligado a ganar el domingo? Posti, no sé, decímelo vos.
Alvin, Sabri, ¿cómo le va? Bueno, no, creí que habías abierto un poquito el paraguas, pero está bien, coincido con tus palabras. Carcito seguramente esté escuchando, el hincha de Boca, el repaso, pero bueno, tanto Gallardo como Gago saben, Alvin, Sabri, que los clásicos son clásicos, y los hinchas, los simpatizantes, la gente que va a la cancha, los que lo ven por televisión, toda la semana lo viven con ese clima, con esa locura, con esa ansiedad, con las ganas que llegue el partido. Bueno, por el lado de River llegaron mayoría de buenas noticias. ¿Por qué? Porque Borja finalmente llega con lo justo, pero va a estar, va a ir al banco. Había alguna pequeña dolencia de algunos jugadores en el inicio de la semana, se recuperaron. Juliano Galoppo, que tuvo un buen partido en Ecuador, aparentemente, según la última práctica, se mete dentro de los titulares. Enzo Pérez está bien, el colombiano Castaño está ok. Los que jugaron en el seleccionado argentino parece que van todos de titulares. Así que no hay que decir que River está un porotito por arriba por ser local, por jerarquía, porque son clásicos. Y del lado de Boca, la mala noticia, que algunos dicen, bueno, como venía Cavani, no sé si es una buena o una mala. Ahora le quiero preguntar a un hincha de River, ¿es bueno o es malo que no esté Cavani el clásico, Alvin, para un hincha de River?
No opino yo sobre los equipos contrarios. Yo opino de River nada más.
Sos terrible. Bueno,
igual, no, digamos, no, porque vos me empujás, porque vos me conocés.
No.
Vos me conocés. No. Vos me conocés y estoy tentado a decir, a proponerte que hagamos un repaso de los momentos en la vida de Cavani dentro de Boca que fue determinante en partidos importantes. Y no quiero llegar a ese punto.
Sí, sí.
No quiero llegar a ese punto.
Cavani no va a estar.
Porque si fuera por trayectoria y en función de lo que hizo en los partidos importantes, no me molestaría, al contrario, quisiera que jugase.
Es el capitán de Boca ahora. Gago, lo que le resta definir, fíjate si cómo tiene acomodada la ficha del rompecabezas, que se le movió la ficha de Cavani y tiene tres o cuatro posibilidades. Hablan, por ejemplo, que si Milton Jiménez está ok, listo, va con dos delanteros. Juega Merentiel y Milton Jiménez arriba. Si no está bien Jiménez, que llega con lo justo, podría jugar el Changuito Ceballos, que es una buena posibilidad, picante, que te juega por afuera, rapidito, que te puede desbordar. Y después están buscando otras variantes. En un momento hablaron que podía meterse o Ayrton Costa o Lema y que Boca juegue con línea de 5.
¡Opa!
Pero lo veo difícil que vaya con línea de 5.
Dale.
Bueno, yo te tiro todo el abanico.
No, está bien, pero no creo que vaya a jugar con línea de 5.
Para mí va a jugar Milton Jiménez en lugar de Cavani, pero se espera.
Yo, si fuera Gago, salgo a pelearle el partido a River, porque la verdad es que River se fortalece cuando lo están esperando, digamos. Hay que salir a jugarle a River.
¿Vos decís que, bueno, golpe por golpe?
Sí, claro, sí.
Bueno, veremos cómo sale ese clásico, insisto. El domingo, 15:30, en el Monumental, van a estar jugando River y Boca. Y por el lado de los equipos platenses, contarles o repasar en el repaso que el lunes hay doble transmisión, porque juega primero Estudiantes de local, 19:30, a partir de las 18:30, transmisión de Radio Provincia, juega ante Tigre, y después pegadito en Liniers juega Vélez ante Gimnasia del técnico Flores. ¿Qué
ajá.
quiero decir con esto?
Ah, nosotros no estamos el lunes entonces.
El lunes no estamos.
Ah, mira vos. Okay.
Soy libre, tranquilo, Alvin. Okay. Andate un spa, tranquilo, hacete un viajecito relámpago, tus pagos. Vos manejalo tranquilo.
Okay, perfecto.
Ahora,
sí.
Si Flores, el hincha de Gimnasia, que baje el volumen. La ex patrona, tu hija, todo, que bajen el volumen.
Sí.
Si Gimnasia tiene la mala suerte de no ganar, tengo la sensación...
Ciclo cumplido, decís vos, otra vez.
Ciclo cumplido.
Temprano ya, pero...
Te voy a contar algo. Un amigo que siempre tiene muy buena fuente,
sí.
es muy cercano, a Pedro Troglio. Y la respuesta de Troglio fue, si me llaman...
Yo estoy.
El corazón siempre puede más que la razón.
Lo escuché, digamos, en alguna reflexión, porque le preguntaron a Troglio, che, y porque la última vez digo, viste, algún murmullo, una cosa por el estilo... Y Troglio dijo, yo me acostumbré a que me putearan también un poquito, porque es que es como cualquiera de nosotros, digamos, en la familia tiene a veces sus roces.
Siempre.
En la familia tenés algún roce, digamos, generalmente las tensiones siempre aparecen en un grupo humano que se quiere incluso, dice. Entonces él interpretaba alguna puteadita que se comió en la última de sus...
En su tercer ciclo.
En su tercer ciclo, exactamente. Sí. Y dice que eso para nada... le cierra la posibilidad de que él te... Él tiene ganas de venir, yo creo que tiene ganas de venir.
Bueno, por eso hay que esperar Estudiantes con Tigre de local, Gimnasia de visitante con Vélez y el domingo el Superclásico. El lunes no estamos, así que el martes, Alvin querido, estaremos repasando y contando lo que pasa en ese clásico. Esperemos que el martes te vea feliz, que te vea contento, con una sonrisa, aunque Oscarcito...
No digas eso, que Oscarcito... Escuchame una cosa, ¿Oscarcito juega algo o no, o Arruetti?
Bueno, sí.
Si yo le mando delante, si yo le mando por tu intermedio, digamos, a Oscarcito, che,
sí.
un salamín, qué sé yo, algo.
Dale, un salamín y un queso, ¿qué te parece? ¿Eh? ¿Un salamín y un queso?
¿Vos decís que se prende? Bueno, vos tiráselo y después en todo caso me confirmás.
Dale, un beso sí. grande, cuídense, que tengan un gran fin de semana, Alvin.
Un abrazo.
Beso.
Chau, Sabri, chau.
Ahí estaba Martín Postiglione tirando la última info del fútbol.
¿Vos tenés algún favorito para el clásico? Ya sé qué vas a decir.
¿Favorito para...?
Te estoy habilitando, sí, el favorito para el superclásico del domingo, o no te importa, vos estás así como, no, estoy más allá... ¿Tenés algún favorito dentro del Superclásico? Yo tengo, dentro del Clásico Platense tengo un favorito.
Ah, ¿vos decís River Boca si tengo un favorito? No tengo un favorito.
No tenés un favorito. Sinceramente, te da
no
lo mismo
favorito.
Que gane por goleada cualquiera.
Cualquiera.
Que humille cualquiera al otro, te da lo mismo.
Cualquiera. No me importa.
Yo, en todos los clásicos yo tengo algún favorito.
No,
en algunos
no.
es más marcado como el de La Plata.
No, yo no.
Bueno.
Para mí solamente existe La Plata.
¿Vos?
En todos los sentidos.
¿Vos tenés algún favorito entre River y Boca, Male?
Male, le importa lo mismo
tampoco.
Que el hombre que llegó a la luna. No estamos interesadas en eso.
Llegó tarde ayer. Yo ¿Sí? no quise indagar.
¿Qué?
No quise indagar, pero...
Yo sé todo, te aviso.
¿Vos sabés todo?
Yo sé todo, pero bueno...
Pero para haberla pasado del todo bien, llegó muy temprano.
No hablemos de cosas privadas al aire de la radio, que no tienen ni idea de qué estamos hablando, aparte.
Estamos especulando, qué sé yo.
La gente es feliz, no importa el horario. Me queda una para contarles. La Junta Electoral, viste que la semana que viene, Alvin, te lo dejo todo.
Sí,
a vos.
Claro. Se va a resolver finalmente qué va a ocurrir. Sí, sobre todo con el tema
de los plazos
del cronograma
y
demás.
Quien está hoy a cargo, viste que es rotativo, Hilda Kogan, la que está a cargo hoy de la Suprema Corte Bonaerense, ¿no? El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la Junta Electoral, que depende, ¿no? De la Corte, advirtió ya dos veces a los legisladores y legisladoras. Que los plazos que se aprobaron en el Senado no son suficientes para lo que se precisa en lo que es la revisión. Cuando vos presentás las alianzas, presentás después la lista, presentás después la boleta, todo eso lleva un ida y vuelta, que es chequear que sea legal.
Como que necesitan un poco más.
Eso es lo que dicen desde la Junta Electoral, y a mí me suena bastante razonable, porque la Junta Electoral no se puede equivocar.
Claro.
Si vos te presentás como candidato, vos tenés que tener todos los papeles en regla. Si no los tenés, es responsabilidad de la Junta, que no lo chequeó. Y además, la Junta Electoral, una vez que observa algo, se lo manda a la Junta del partido o de la alianza, que tiene que refrendar eso, o tiene que modificarlo. Entonces, esa ida y vuelta...
Además, es una elección bastante particular, donde toda la responsabilidad descansa en la Junta Electoral.
Claro.
Acá no hay responsabilidades compartidas, ni la elección nacional se lleva puesta en términos de la fiscalización, del proceso electoral, de lo que se hace en el día... Nada, es toda la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que por supuesto siempre tiene intervención en el segmento este de la votación de los tramos que involucra candidaturas de la Provincia de Buenos
Aires.
Pero es sí, bastante particular, porque la elección es particular en la provincia de Buenos Aires. Por primera vez se va a dar de manera desdoblada.
Claro, por eso y, es que Hilda Kogan, como presidenta actual de la Suprema Corte, sí, convocó a los presidentes de las cámaras, de senadores y de diputados, y a los presidentes, lo hablo en masculino para generalizarlo, de los bloques del oficialismo y de la oposición. Es decir, todas las autoridades que tienen, digamos, que tienen poder de decisión, presidentes de ambas cámaras. Bueno, sería sí, Verónica Magario, por un lado, la vicegobernadora, sí, el titular está Alexis Guerrera en diputados, sí, más los presidentes y presidentas de cada uno de los bloques de ambas cámaras, los convoca justamente para, la convocatoria es para este lunes en el Palacio, la Suprema, allá en calle sí, 13, al mediodía, para poder explicarles el por qué pide la Junta que retrasen, que modifiquen la fecha, que la adelanten un poco, para que haya más margen para poder revisar primero las alianzas, después las listas, después
cosa que me parece razonable, además, ¿no? Me parece bien. Claro. Yo creo que la justicia electoral acá está diciendo, bueno, independientemente de la interpretación política,
claro,
que ustedes hagan, nosotros les vamos a contar lo que necesitamos. Y me parece que es una voz que hay que escuchar en este sentido, justamente porque tienen a cargo ellos el escrutinio de este tramo de la elección.
Exactamente. La convocatoria es previa a la sesión que está prevista y puede que eso signifique, si es que hay un acuerdo, que modifiquen la fecha, con lo cual diputados aprueba, después lo pasa al Senado y ahí se convierte en ley finalmente la suspensión de las PASO.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
La cita es de noche.
En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, calle 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de la Casa de la Provincia en Ranchos, para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Swing.
Onda.
Clima.
Combos.
Data.
Jazz. Los domingos a las 22,
Radio Provincia explota de sonidos.
Tangentes en Jazz.
La vigencia del programa más persistente
de la radiofonía
argentina.
Talero Pellegrini
nos conduce a la maravillosa música.
Tangentes en Jazz.
En Provincia.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, facilitamos el traslado al mercado central y avanzamos con la fiscalización de precios. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá,
el repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más por Radio Provincia.
Bueno, muy bien, apenas algunos segundos nos separan de las 8 de la noche. Despídase, porque usted se va de vacaciones, disfrute de las vacaciones. La remó y se aguantó el calor del verano, así sí, que merecidísimas las vacaciones, amiga. ¿Cuándo vuelve?
No sé.
¿Vuelve?
Sí, vuelvo el 19, lunes 19 de mayo.
Bueno.
Solo puedo decirles chau.
Bueno, disfrútelo, pase lindo, tiene un hermoso viaje por delante y además es un momento único para vos disfrutar de lo que vas a disfrutar, así que disfrútalo mucho, te lo mereces, amiga.
Bueno, muchas gracias.
Te espero y te cuidamos acá con la Negrín.
Ahí está, eso
que
me gusta.
Finalmente logré convencerla, ¿viste? Costó la Negrín, es brava, pero te bancamos y te esperamos con ella.